aquesta festa són unes de les més dràstiques que s'estan aplicant i que el que cal fer és complir-les. Així ho ha dit la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, apel·lant a la responsabilitat individual. Budó ha respost a les crítiques d'alguns experts perquè no s'han endurit les mesures, tot i l'elevada pressió hospitalària. Ha admès la preocupació del Govern i no ha descartat que si les dades empitjoren no s'hagin de prendre noves mesures, però ha insistit que és en l'àmbit del PROCICAT on amb els seus experts es prendran les decisions. I en plana cultural i religiosa, Balsareny recorda aquests dies la figura de Pere Casaldàliga amb la recuperació de l'exposició que mostra la vida i obra del bisbe, fill predilecte del poble i que va morir el mes d'agost passat al Brasil. Coincidint amb aquesta mostra, la comissió Pere Casaldàliga de Balsareny ha presentat a les entitats la proposta en què està treballant per crear un itinerari pel municipi que resseguiria el llegat del prelat i les seves causes. Fins al final de gener, de dimarts a diumenge, el bar Casino de Balsareny recupera l'exposició Pere Casaldàliga, una veu compromesa que explica la trajectòria, la vida i les idees del bisbe. Fins aquí l'actualitat.
Deixis mai d'abraçar. Ràdio Estel et desitja molt bones festes. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i dimarts a les 5 de la tarda, a temps de benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Cabo Cash, gaudir d'ofertes per llepar-se'n els dits. Perquè fins al 5 de gener, amb la teva targeta Club Capravo, el tortell 100% de nata de 800 grams per només 10,95. I a més, centenars de marques amb la segona unitat al 70% de descompte. Capravo, així de bo.
A Catalunya, el 30% de les famílies no tindrà una llar digna on celebrar aquestes festes. I més de 280.000 persones ni tan sols podran menjar el dia de Nadal. Cada gest compta. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat i fes que Nadal arribi a totes les llars. Bon Nadal, però per a tothom.
Comencem la campanya de vacunació contra la Covid-19 per avançar cap a un nou demà. Salut, Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Mont Perico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4:04 i això és Mont Perico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem mentre Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, dels comandaments tècnics, el José Patoses. L'equip espanyolista ja prepara el partit contra les Palmes del pròxim diumenge amb la intenció clara de no deixar el liderat que tant ens ha costat recuperar. S'acaba aquest 2020 de nefast record i encara que falten dues jornades per acabar la primera volta, és un bon moment per fer balanç i sobretot per posar-li notes aquest any que, recordem, va començar amb l'Espanyol com a últim de primera i l'acomiadarem com a primers de segona. A continuació escoltarem la roda de premsa de l'última a arribar i que en poc temps s'ha convertit en un fixe pel tècnic mallorquí, Bekei Dibare. I demà farem l'última part d'anàlisi de l'equip de Vicente Moreno. S'acaba 2020 i nosaltres continuarem llançats per a tornar a la primera. Som-hi, pericos! Avui és dimarts, però canviarem el nostre calendari setmanal i parlarem del món social amb l'Araceli Pérez, presidenta de la Federació Catalana de Penyes. Però primer de tot anem a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. ¿Pesan los turrones o no?
No, no. Yo soy muy comedido en este sentido. ¿A ti?
Yo la verdad es que me he puesto bastante, en fin, me da bastante pena. He comido mucho.
No, no. Yo intento no salirme mucho de lo habitual, la verdad.
Claro, para mantener ese tipito de deportista ya me gustaría a mí, ya. Pero yo ya empiezo a tener una barriga bastante lamentable.
Cuidado, cuidado. Podría estar mucho mejor, podría estar mucho mejor. Bueno, en definitiva, como decías, tenemos a Araceli ya en la banda calentando, así que en parfeina, ¿eh? Que decimos. Como también habías comentado tú, pues hoy tenemos declaraciones de un futbolista al cual no habíamos escuchado todavía, un Keydivare que desde que llegó al Español pues no había comparecido ante la prensa como hoy, como lo ha hecho hoy, siendo sometido a diferentes preguntas, y vamos a escuchar lo más interesante. En primer lugar, se le preguntaba al centrocampista sobre si el Español es como imaginaba o no antes de venir aquí.
Yo sabía desde antes que Español es un club muy grande, que tiene mucha historia, que tiene una afición impresionante, y la verdad que aquí me han esperado con brazos abiertos, que me he sentido la verdad muy bien y muy, muy querido.
Muy, muy importante, ¿no?, lo que decía, porque pues palabras positivas. De hecho, ayer mismo también una entrevista que publicábamos en Mundo Deportivo a Leandro Cabrera también hablaba de eso, de cómo desde fuera pues le gustaba lo que era el Español por historia, por muchas cosas, y que al llegar incluso le ha sorprendido para bien. Bueno, pues Keydivare también continuaba con este discurso. Más allá de esto, hablabas tú del liderato que tiene el Español, lo ha recuperado justo antes de este parón navideño, y le preguntábamos a Keydivare sobre qué hay que hacer para mantener la calma en esta posición tan favorable.
Hay que seguir trabajando, hay que seguir en esta línea, porque la segunda no es muy fácil, es muy difícil y cualquier equipo te puede hacer mucho daño. Y nosotros vamos a seguir trabajando para mantenernos ahí arriba y con ganas y con ambición y con humildad, yo creo que lo vamos a conseguir.
Keydivare, que cuando llegó al Español, pues le costó entrar. Ayer comentábamos en ese informe que estamos haciendo por líneas de lo que ha sido el Español de Vicente Moreno, bueno, pues que al inicio de temporada no estaba Keydivare entre los titulares, ahora sí que lo es, ya veremos qué sucede ahora tras el parón, y también eso estuvo influenciado claramente por una lesión que tuvo, ¿no? Que incluso el hecho de acudir con Albania a disputar partidos internacionales no ayudó en ese sentido, pero ahora ya está mejor. Le preguntábamos, ¿cómo se encuentra Keydivare tras esa lesión que sufrió?
Me siento muy bien, me siento querido por mis compañeros, que es lo más importante, por el cuerpo técnico. Y bueno, al principio, o sea, lo tenía un poquito difícil porque cuando cambias un equipo ya tienes, o sea, no tienes la misma forma como que has estado antes, porque también venía con mucho tiempo sin jugar. Y bueno, y luego ya me lesioné, me he quedado un mes como lo has dicho, pero ya poco a poco entrenando duro, ya, o sea, ya me he puesto en forma y estoy dispuesto para todo.
Un Keydivare, un centrocampista de los que yo acostumbro a denominar como todoterreno, ¿no? Que abarca mucho, mucho campo, que más allá de lo que hace con el balón en los pies, pues es más un centrocampista más táctico, más de recorrido, más de ofrecer ayudas a los compañeros. En fin, un perfil que en el Español no existía, yo te diría que desde hace varias temporadas. De hecho, intentando encontrar al último futbolista que se asemeje un poquito a esto que estamos comentando, a mí me viene Pape Diop. No sé si tú se te ocurre otro futbolista que haya pasado después pues con este perfil.
Sí, se decía que era muy parecido a Víctor Sánchez, pero creo que se parecería más a Pape Diop, tienes razón.
Yo creo que sí, yo creo que Víctor Sánchez, bueno, a mí ya conoces mi opinión y la he dicho aquí más de una vez, creo que bastante infravalorado en general, sobre todo en sus últimos años, y creo que Víctor Sánchez tenía buen pie, tenía mejor pie de lo que podía parecer, ¿eh? Keydivare, pues yo creo que es un perfil diferente, ¿no? Y ya te digo, Pape Diop sería algo parecido. Normalmente acostumbramos a tirar de tópicos, ¿no? Y centrocampistas de raza negra pues acostumbran a ser encasillados en este tipo de perfil, que Eidy Baré no lo es, y creo que es un futbolista pues a lo que normalmente, ¿no? No nos tenía acostumbrados estas últimas temporadas el fútbol español. Bueno, se le pregunta,
por cierto, que recordando cuando la primera rueda de prensa que hizo Eidy Baré en su llegada, acuérdate que en esa comparativa con Víctor Sánchez se le decía si iba a batir su récord de tarjetas amarillas, y curiosamente solo lleva una.
Solo lleva una. En ese sentido engaña un poquito, ¿no? La cosa, sí. Y esperemos que no vea muchas más. Ayer hablábamos, por ejemplo, de Sergi Arde, que lleva cuatro, y que está a una de la suspensión. Bueno, le preguntábamos a Eidy Baré, por cierto, que ha disputado 8 partidos, 4 de ellos de titular. ¿Cómo lo ve esto? Si se siente muy importante en el equipo.
Todos los jugadores son importantes en el equipo. Y yo solo quiero decir que gracias a mi equipo que me están ayudando en el campo, en los entrenos y fuera de los entrenos, también los entrenadores, porque sin ellos, o sea, yo no sería nada. Y gracias a ellos que... Bueno, que ahora estoy jugando, pero no solo yo, todos los compañeros son importantes en estos partidos.
Es sobre el verde un futbolista de equipo, y por lo que escuchamos en cuanto a su discurso también, lo que acabamos de escuchar, intentábamos indagar un poquito más en esta circunstancia, y ahora que es titular, bueno, pues le preguntamos si se siente indispensable para este español de Vicente Moreno.
Bueno, si te digo la verdad, no me gusta decir eso, porque como lo has dicho tú y como lo he dicho antes, que todos los jugadores que estamos en el equipo somos muy importantes. Y yo he dicho que yo sin ellos no sería nada, porque al final en el campo juegan 11 jugadores y si no ayudas uno al otro, entonces no llegas a un nivel que tú esperas. Y yo simplemente digo gracias a ellos y gracias al cuerpo técnico, que ahora me siento mejor y creo que estoy haciendo las cosas bien.
Un jugador que en ese papel de equilibrador lo vemos en el terreno de juego continuamente hablando con sus compañeros por la situación, vete para allá, cubre a que despacio, o sea, se le ve que tiene un rol importante, ¿no?
Claro, lo que comentábamos ayer, yo creo que la influencia de Eidy Baré en este español va mucho más allá de cuánto interviene en cuanto al juego, me refiero a tocar el balón, o sino es un tema más posicional, táctico, uh-huh. Lo quieras llamar, como tú dices, ¿no? Equilibrador, y creo que siempre hace falta a un futbolista de estos, y más en un tipo de equipo como el que tiene planteado Vicente Moreno. Yo creo que Eidy Baré le va muy bien a este español y que hace que también pues otros quizá puedan lucir un poquito más en otras facetas, ¿no? Pues por ejemplo, creo que a Sergi Arde le está beneficiando muchísimo el hecho de que sea Eidy Baré el que juega al lado suyo en la medular. En definitiva, la última declaración que tenemos de Eidy Baré es obviamente en cuanto al partido del próximo domingo, recordemos, frente a la Unión Deportiva Las Palmas a las 4 de la tarde. ¿Cómo ve este partido? ¿Qué espera Eidy Baré del mismo?
Nosotros ya estamos trabajando para el partido de domingo, y creo que es un partido muy difícil, pero sobre todo porque ellos tienen jugadores de mucha calidad. Pero bueno, nosotros vamos con mucha ilusión y con la humildad que vamos a sacar los 3 puntos y nada, espero que sea así.
Mañana precisamente en el espacio de Historias del Español recordaremos los enfrentamientos con Las Palmas, que no nos han ido muy bien. Un consejo y seguimos.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Bueno, no sé si es porque ayer era 28 de diciembre, pero ya empezaron los rumores. Por cierto, recordar a nuestros oyentes que lo que dijimos ayer era evidentemente una inocentada. Todavía no hay ningún acuerdo para que vuelva el público a los estadios, aunque como luego comentaremos, sí que habrá estadios con público, pero público reducido. Y decíamos que comienzan los rumores, ¿no, Javi?
Sí, y también en redes sociales habíamos lanzado la noticia de que Raúl de Tomás estaba cerca del Betis. porque el Español había decidido rescindir su contrato, dado su pobre rendimiento y su falta de implicación, algo que ahora suena chiste, ¿verdad? Bueno, pues hace unos meses había quien lo decía, ¿eh?, que este futbolista no estaba implicado y no quería estar en el Español. Pues mira, precisamente...
Incluso me sorprende que hay gente que estaría dispuesta a venderlo, si es un buen negocio. No sé, de entrada, yo es que lo disfrutaría más.
Es curioso, pero bueno, eso al final depende, ¿no?, de las necesidades que tengas en cada momento. Pero mira, ayer lo decíamos en broma, y obviamente que durante el mercado de invierno Raúl de Tomás va a ser objeto de rumores, de una posible salida, y hoy se habla de él como uno de los candidatos a rellenar el hueco que deja la rescisión de contrato. Precisamente ayer, mira, bromeábamos con esto, pues en este caso es totalmente en serio, de Diego Costa con el Atlético de Madrid. Bueno, pues el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone necesita un delantero, y hay una lista, no te digo que interminable, pero sí que extensa, en la cual aparece el nombre de Raúl de Tomás. También con...
Por cierto, que tú que sigues más la información de Primera División desde el mundo deportivo, lo de Diego Costa del Atlético de Madrid es un poco extraño, es de chiste, ¿no? Tanta insistencia, vuelve y otra vez lío, y otra vez se quiere y otra vez lo quieren echar. Yo es que no lo entiendo.
Y rescisión de contrato. Además, Diego Costa ahora tiro de memoria, pero creo que el Atlético de Madrid pagó más de 50 millones de euros al Chelsea por recuperarlo, pensando en que iba a ser el Diego Costa de antes de marcharse a la Premier League, y obviamente que no lo ha sido. El Diego Costa actual continúa siendo un buen futbolista, pero está muy lejos del nivel que requiere un equipo con las aspiraciones del Atlético de Madrid. Bueno, aquí para gustos colores, ¿no? Pero creo que su nivel tras su regreso pues ha sido bastante inferior. Ahora el Atlético de Madrid apuesta por esta decisión, yo creo que muy sorprendente, de rescindir contrato y buscar otro delantero. Y como te decía, en lo que nos compete a nosotros, bueno, pues Raúl de Tomás es uno de los nombres que aparece en esa lista, en la que también están Rodrigo Moreno, Milik, el delantero del Nápoles, también Fernando Llorente, Maxi Gómez del Valencia, Cédric Bacambú, que está en el fútbol chino después de su paso por el Villarreal, Loren Morón del Betis, en fin, una lista extensa en la que obviamente está Raúl de Tomás, que el pasado verano ya había sonado en cuanto a este posible interés, ¿no?, este como hipotético fichaje del Atlético de Madrid. Bueno, pues ahora no se han olvidado de él, pero lo cierto es que la operación suena bastante complicada. Por lo que se comenta desde diferentes medios, el Atlético de Madrid querría una cesión, lo cual pues no tiene ni pies ni cabeza, que el Español...
Permítame que me ría, como se dice en estos casos, ¿no?
Claro. Es que es un poco inverosímil, ¿no?, que el Español se desprenda de su mejor jugador en calidad de cedido. Por ahí parece bastante complicado, aunque sí que es cierto que la fórmula que podría estudiar el Atlético de Madrid para lanzarse a por él es una cesión, por el hecho de no poder acometer el fichaje ahora mismo para no incumplir las reglas del fair play financiero, pero luego pues una obligación de compra, ¿no? Se entiende que tendría que ser por esos 60 millones de euros. Bueno, es la fórmula de la que se habla. Habrá que ver lo que ocurre, pero yo por ahora estaría bastante tranquilo en cuanto a que no veo. No, la operación me parece bastante complicada, ¿no? El Atlético de Madrid, de hecho, en los últimos tiempos no anda precisamente sobrado en cuanto a presupuesto para realizar fichajes por el dispendio que ha hecho anteriormente, y ahora mismo la operación se antoja muy difícil, ¿no? Pero oye, habrá que estar atentos, porque en el fútbol todo puede pasar y siempre hay fórmulas que pueden desencallar este tipo de situaciones. Yo por ahora bastante tranquilo. No creo que Raúl de Tomás abandone el Español en este invierno, pero ya te digo, no podemos tampoco poner la mano en el fuego, ¿no?
Nos acogeremos a eso que dicen los expertos en economías de fútbol, que los equipos grandes no están para alegrías, están en una crisis importante económica, con lo cual no creo que vengan, vamos, porque en Español está claro que si es lo que llevan va a tener que soltar muchos, muchos millones.
Otra cosa es que el Español se viera obligado porque tuviera ese agobio económico, como lo queramos llamar, y tuviera que desprenderse de él, pero bueno, ahora mismo
no es el caso.
Por lo que nos han comentado, no es el caso, así que habrá que esperar. Más allá de esto, y dejando ya a un lado el asunto de Raúl de Tomás y ese interés del Atlético de Madrid, lo que tú decías, ayer bromeábamos, ¿no?, con esa vuelta a los estadios. Bueno, pues sí que habrá asistencia de público en el partido de Copa del Rey que disputará el Español frente al Burgos en el plantío el próximo 6 de enero. En este caso serán un total de, bueno, un máximo de 1.000 aficionados. Habrá que ver si van 1.000, porque 6 de enero en Burgos yo creo que calor no hará, pero bueno, se entiende que sí, ¿no? Este partido de Copa del Rey del Español frente al Burgos, pues sí que tendrá asistencia de público.
Te puedo garantizar que ir a jugar a Burgos ahora es prácticamente igual que ir a jugar a la Siberia.
Bueno, o como cuando el año pasado, a estas alturas, el Español jugó frente al... Fue el Rayo Majadahonda, ¿no? Cuando, no, en San Sebastián de los Reyes. En San Sebastián de los Reyes, contra el hermano de Raúl de Tomás. Bueno, pues aquel día también hacía un frío pues tremendo, ¿no? En San Sebastián de los Reyes. En Burgos ahora tiene que ser una cosa de locos. Pero bueno, habrá mil valientes que, si así lo estiman oportuno, podrán estar en las gradas del plantío para seguir ese Burgos Español. Y por lo que respecta a la actualidad de hoy, pues nada más. Mañana, como decías tú, continuamos con ese informe que hemos hecho en tres bloques del Español de Vicente Moreno, de cómo ha cambiado a lo largo del curso. Mañana hablaremos de las bandas, los extremos y la punta de ataque. Ya te decía ayer que en ese caso la monopoliza Raúl de Tomás, pero sí que hablaremos, por ejemplo, de esa banda izquierda, que es quizá el puesto más abierto de todo el once de Vicente Moreno.
Perfecto, mañana, que por cierto será el último programa de Mon Perico en este 2020 de triste recuerdo. Muy bien, Javi, pues mañana acometemos. Perfecto, hasta mañana.
Hasta mañana.
Unos consejos y vamos ya al Mon Social.
Mon Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCD Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE, t'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns. Mon Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Mon Social Perico.
I tenim ja con nosotros a Luis Domínguez. Buenas tardes, Luis.
Bona tarda, Pericos. Bona tarda, Josep.
Bueno, ya vemos que aunque estamos en segunda, no se olvidan de nosotros, ¿no? No hay actos sociales, como venimos comentando, por la situación de la COVID, pero en fin, el otro día fue la Asamblea Nacional de Cataluña que quiso hacer broma con nosotros y como mínimo ha servido para que el club recuerde que está inmerso en un montón de causas sociales durante este tiempo, ¿no, Javi? ¿Luis?
Sí, bueno, como dice la frase, ¿no? Que hablen de ti aunque sea bien. Esta gente,
correcto.
Es que parece que sea gratuito el hablar gratis del Español. Me gustaría saber si este tipo de asociaciones, o el Museo de Cera, etcétera, harían lo mismo cuando otros clubes, no hace falta que mencionemos cuáles, cometen algún tipo de cosas que a lo mejor no son perfectas, que no es el caso del nuestro, pero es que es muy gracioso, porque no tiene narices.
Sí, sí, pensan que estamos aquí para, somos un poco el punching ball de cualquiera, pero luego salen trasquilados, ¿eh? Más de uno cambiando sus tweets y cambiando en este caso el escudo de la camiseta de Zamora el Museo de Cera, y imagino que la ANC también se lo pensará dos veces antes de volverse a meter con nosotros. Y como decíamos al principio del programa, vamos a hacer un poco el balance de lo que está haciendo este año también desde el punto de vista social, y tenemos con nosotros a Araceli Pérez. Un consejo y pasamos una entrevista que hemos realizado con ella.
Viu de la
la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
Bueno, com dèiem, aquest repàs a l'any que està a punt d'acabar també el volem fer des del punt de vista de l'afició i per això tenim amb nosaltres a Araceli Pérez, presidenta de la Federació de Penyes. Bona tarda, Araceli.
Bona tarda, Josep i amics.
Bueno, en principi, el primer que volia saber, perquè tu has sigut un espectador d'excepció dels partits en representació de, la, de les penyes, t'hem vist allà a l'estadi, com has viscut els partits sense públic? Costa concentrar-se en el joc?
Sí, molt. Jo vaig assistir el primer dia, el dia del 120 aniversari. Abans m'havien invitat, però no coincidia. I que tinc que obrir també la meva penya i tot això. I la veritat és que sí, entre que era un dia molt emotiu i veure l'estadi buit, la veritat és que alguna llàgrima que altra va caure. Va caure perquè és molt estrany quan sona l'himne primer, doncs posen primer, és, anem a dir, l'himne cantat i a la meitat comença ja tot el públic, és un cop molt fort.
La setmana passada, i evidentment imagino que el minut 21 també deu ser estrany, no?
Tot, la veritat és que tot és molt estrany. El primer partit et dona una sensació de viure una irrealitat, perquè com sempre quan ens trobem davant d'aquesta situació et trobes... Quan sortim de la nostra normalitat aquesta que portem doncs 8 mesos o 9 i et trobes amb una cosa nova, és un cop fort. És un cop fort perquè quan arribes allà doncs se't cau a l'estadi, trobes a faltar tot, falta l'ànima. Que som l'afició.
Tant de bo canvi el més aviat possible. Bueno, la setmana passada es va celebrar l'assemblea ordinària de la Federació Catalana de Penyes. Primer de tot, com va ser l'experiència d'una assemblea virtual?
Doncs mira, nosaltres ja havíem fet proves amb algunes penyes que sabíem que podien tindre problemes per connectar-se, perquè era lo difícil era connectar-se, però bueno... per mi, després m'he donat compte que vam voler-ho fer des de l'Auditori Juan Segura Palomares, que el club ens va posar les facilitats per donar-li uns visos de normalitat. Anem a dir, sempre ho fem allà, doncs, i la veritat és que quan vam començar a parlar i veure tot l'Auditori buit, que només érem sis de la federació, inclús per dir que manteníem el rigor hasta en aquell moment, molt difícil. Parlaves amb cadires buides. Era molt difícil, la veritat, i emotiu, com sempre. Però, bueno, anem a dir que l'experiència, al final, és positiva. És positiva per tots aquells que van poder, perquè l'hora també era a les 7 de la tarda, que es van poder connectar. Era una manera de compartir entre tots i anem a dir que, al final, ho acabem convertint tot en positiu perquè no ens queda d'una altra.
Ens estem adaptant a marxes forçades. No? Bueno, entre les decisions que es van prendre va ser una base allargar el teu mandat un any més i retrasar les eleccions que tocaven ara, és correcte?
Sí. Ara el dia 26 de gener feia els 4 anys. La vida passa de pressa ja a l'Espanya.
4 anys ja? Mare meva.
4 anys. I clar, era el dia que teníem que convocar l'assemblea ja extraordinària per obrir el període d'eleccions i van fer la consulta a la Generalitat, ens van acceptar fer l'assemblea ordinària, però l'extraordinària no, perquè és presencial d'acord al que diu els estatuts. Per tant, ells mateixos ens van proposar que el més adient era prorrogar el mandat un any.
Molt bé, i què més es va acordar a l'assemblea?
Doncs, bueno, es va acordar la proposta que vam fer de que les penyes condonar la quota anual de l'any 2000, del 2020, a les penyes. Després, doncs, bueno, que el 30 plec, quan sigui, serà el de Vià, el d'organitzat per Pericos del Berguedà. i un protocol d'adaptar el protocol que tenim les penyes, és a dir, l'aprovació de comptes, tots els punts, i ja dic, i l'últim, el més important, era el prolongar el nostre mandat com a un any. Això no vol dir que el meu compromís i el de la meva junta és total, de que es faran les eleccions, es convocaran les eleccions, tan bon punt la situació ho permeti. O sigui, aquí no hi ha cap, no hi ha cap ànim de mantindre un mandat, sinó que són la situació que ens hem trobat i que és aquesta.
Bueno, s'acaba l'any i, com sempre, ens agrada a tots fer una mica de balanç. Quin balanç faries del que ha estat aquest 2020 des del punt de vista de l'afició? Què ha estat el millor, el pitjor? Què t'agradaria ressaltar?
Mira, parlar del 2020 és parlar d'un any que esperem que mai més es torni a produir, ni amb lo esportiu, ni amb lo personal, ni amb la salut. O sigui, un any realment per oblidar. Dintre de tot, doncs, el que tenim de l'any que tenim per oblidar és un sentiment que, per lo menys, els que han vist com hem actuat tota aquesta família que vivim a Blanc i Blau, ha reforçat el sentiment de pertanyença a aquesta institució, perquè ens han comportat com una família. I això és quan ho veus, ho vas visquent, ho vas copsant dia a dia. I després, quan ara han fet el llibre, pues, te'n dones compte que realment la nostra família movem al voltant del futbol perquè és el nostre motor. Però ha arribat un moment que som una família que sentim, una família que vivim, i una família que plorem i una família que vivim. Però amb un fil conductor.
I amb aquest temps fins i tot s'han creat penyes amb la dificultat que suposava la pandèmia.
Exacte, exacte. S'han fet penyes. Tenim una que per temes també que ja tindria que estar feta fa un parell de mesos, però com que ara la Generalitat abans portàvem els papers, ara s'ha de fer tot amb certificat digital i coses d'aquestes que ens ho compliquen també molt. Si no, ja tindríem una penya nova i que serà important. Però anem a dir que la situació és estranya. És un any molt difícil, molt difícil.
Creus que hem après la lliçó que després del descens servirà per tornar més forts?
I jo crec que ens està donant a tots una sensació d'unió que ens feia falta. Si a mi m'ho diuen fa un any, jo et diria no, les males sensacions no ens serveixen, no. Hem d'aprendre dels mals moments per tens-a més forts i sobretot units. Si fem això, jo crec que el nostre recorregut és tan sòlid com ho hem sigut durant 120 anys d'història, i això és el que hem de lluitar tots pel nostre sentiment.
En els últims temps s'ha parlat d'un canvi en quant a la sensibilitat del Consell. És correcte? Ho has notat? Ho has constatat?
Sí. A mi, algun moment, algú inclús em poden haver tildat. Jo sóc una persona molt crítica per construir, però quan haig de dir les coses, les dic amb tota es nota des del mes de gener un canvi diferent, un canvi que a mi, si m'ho dius fa potser un any, et diria no pot ser que torni, potser perquè venim dos anys del desert, també és cert, i lluitant allà dintre, doncs, per coses com les que estan passant ara. O sigui, jo crec que el canvi és molt positiu, es veu en tot, en totes les accions solidàries, es veu amb grans petits detalls, i crec que el canvi és molt i molt positiu.
Per altra banda, hem vist que s'ha restringit una mica la presència dels accionistes a les juntes d'accionistes. Bueno, creus que la relació entre l'afició i el Consell és suficientment fluida o faltaria algun canal per facilitar aquesta participació dels espanyolistes?
Bueno, això potser és l'única cosa, però això es té a veure més, suposo, amb un tema d'accionariat. Jo quan parlo, que estem d'acord, jo com petit accionista formo part dels que tampoc podem anar a les assemblees. Però anem a dir, potser és l'únic que tampoc sé exactament perquè què és el que ha desenvolupat. Però, evidentment, el canvi que ha fet el club, socialment, jo crec que és, hi ha que valorar molt més tot allò positiu, i això sí que potser és un tema, però és un tema més accionariat, és un tema diferent, tot i que nosaltres, si som accionistes, ho som per sentiment.
Molt bé, per últim, què t'agradaria que fos el 2020? Fes la Carta dels Reis?
Ui, la Carta dels Reis, doncs, lògicament, salut per tots, que passi aquest malson, i, evidentment, a primavera, a primera.
Molt bé, em sembla molt bé aquest eslògan. Molt bé, Araceli, una abraçada molt forta i que tinguis un bon cap d'any i un millor 2021.
Igualment per tots, i una abraçada virtual per tots, però des del cor.
Bueno, la entrevista, como habréis notado, estaba grabada porque por problemas de estas fechas, que es complicado cuadrarlas, la habíamos realizado previamente con Araceli y por eso Luis no ha podido hablar con ella.
Pues no, me hubiera encantado poderla saludar en directo, pero es igual, porque con ella hablo a menudo y con otros compañeros, bueno, compañeros de la Junta de las Horas de Peñas, y bueno, la verdad es que ha sido una entrevista muy chula, porque resume muy...
Perfecto, pues con quien sí puedas hablar es con los tertulianos. Unos consejos y nos vamos ya a la tertulia.
Montperico. Grupo Ferran. El mejor local para el mejor negocio. Más de 45 años de experiencia inmobiliaria le aseguran el éxito a la hora de vender, comprar o alquilar un local. En Grupo Ferran somos especialistas en locales comerciales, oficinas, logística, suelo, instalaciones hoteleras, equipamientos, residencial y gestión patrimonial. Grupo Ferran, su consultora inmobiliaria. Llámenos al 93 648 00 o visítenos en ferran.es. Grupo Ferran, el mejor local para el mejor negocio. 93-648-00. Llámenos. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tiene que llevar un complemento natural para ayudar al corazón?
Yo recomiendo Krill, que te aporta omega 3 de máxima calidad con EPA y DHA, pero debes asegurarte que sea de máxima pureza.
Si quieres contribuir a la función normal de tu corazón, cuídate con Krillmar, de Laboratorios Marnis. Cápsulas que aseguran krill de máxima pureza y procedente de pesca sostenible. Pide Krillmar en herbolarios, para farmacias y para farmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
La sobretaula.
Ya tenemos con nosotros a los que faltaban. Jorge Arena, buenas tardes.
Buenas tardes.
No es peyorativo, los que faltaban. Tampoco en el caso de Jacinto. Buenas tardes, Jacinto.
Buenas tardes. El único que lo interpreto como negativo eres tú.
Ya sabes que la gente es muy mala y hay que puntualizarlo todo. Bueno, como ya sabéis, hoy es un día que dedicamos al mon social y aprovecharemos que tenemos a Jorge con nosotros, que justo ayer creo que hiciste el tour. Recordemos que la Fundación ha hecho una oferta especial en la que los menores de 18 años lo pueden disfrutar gratis. Oye, explícanos qué es lo que has visto. Y además creo que han ampliado incluso los turnos porque ha habido mucha demanda. ¿Lo has disfrutado, Jorge?
Sí. Bueno, sí, pero como no soy menor de 18, ya me tocó.
Yo no te he preguntado la edad.
No, bueno.
No te estoy... ¿A qué se ríe por ahí?
Menores de 18 años, pues no me afectó el tema. No, pues fue me gustó mucho, realmente.
Sí, ¿Pero qué destacarías? ¿Danos alguna pista?
Lo que destacaría es que te sientes como en casa. Es muy curioso, ¿no? Estás visitando...
Te sientes parte de él, ¿no?
Zona noble, zona de profesionales, una zona en la que uno nunca ha estado. Y sin embargo, la sensación es que estás en tu casa. Y el señor Montul de la Fundación, que era el que nos llevaba, te hace sentir así. Era como un grupo, como si fuéramos en nuestra casa. Y sobre todo, una cosa fascinante fue que estábamos viendo cosas que realmente ha quedado... El túnel de vestuarios es espectacular, realmente para mí me fascinó. Pero sí, la mayor parte de los que estábamos allí, que éramos socios, a donde estábamos mirando de vez en cuando era hacia nuestra localidad, porque creo que todos teníamos la misma sensación de qué ganas tengo de volver y viendo un partido.
Bueno, Jacinto, esta mañana comentábamos en redes, debatíamos sobre la posibilidad, que es más un deseo que una posibilidad, de que volviera Gerard Moreno. ¿Tú crees que segundas partes nunca fueron buenas?
Más que segundas partes nunca fueron buenas, la situación del Español no está para atraer a Gerard Moreno, que está en el pico de su carrera. Básicamente es eso. Volver a casa tendría una connotación sentimental, pero... un jugador que está yendo a la selección, está siendo importante en un Villarreal que aspira a Europa, venir al Español a la edad de 28, 29 años, 30, creo que no está en su horizonte, la verdad, por mucho que quiera el Español y que sea realista.
¿Pero no crees que si le presenta un proyecto, o sea, si hipotéticamente,
claro,
en teoría, cuando volvamos a primera vamos a hacer un proyecto ganador? Porque de la experiencia siempre dicen que vamos a ir para arriba, ¿no?
Muchísimo sentido.
¿Cómo?
Eso sí que tendría muchísimo sentido. Si hubiera un proyecto, al volver a primera, un proyecto potente, tendría, vamos, yo creo que volvería con los ojos cerrados.
Y tú, Jorge, bueno, ayer un tertuliano decía que bajar a segunda nos servirá para crecer. ¿Nos autoengañamos o realmente servirá para crecer, Jorge?
Puede servir para crecer, puede. Pero no necesariamente. Hay que hacer las cosas bien para crecer. Bueno, Ricard ayer decía que ficharía a Borja,
sí.
si vendíamos a Raúl de Tomás, yo si vendiéramos a Raúl de Tomás iría más a Gerard Moreno.
Claro, si tuviéramos que elegir, me parece, yo también lo tendría claro. Y en tu caso, Luis, como afición, nos hemos sabido reinventar y no hemos dimitido del equipo. Justamente has apuntado una frase de Araceli que me ha gustado mucho, y la sensación de que esto ha servido para dar esa imagen de unión que nos hacía falta.
Sin duda. Todo lo que nos ha sucedido a la humanidad, y en este caso al Español, este año, sirve para eso. Y como bien decía Jorge... es verdad que todos estos meses, más allá de las batallas de Twitter de defensas, laterales, eso da igual, sino como club, aquí hablo de lo importante, como club, tenemos que saberlo aprovechar, todo lo duro que estamos viviendo, tanto a nivel sanitario como a nivel deportivo en el caso del Español, y espero que el club, Araceli ha dicho que desde enero han cambiado las cosas, ojalá sea así, porque es una grandísima oportunidad para que volvamos con muchísima más fuerza. El sentimiento de unidad en general lo tenemos. También nos perdemos un poco con batallas estériles de todo tipo, pero yo creo que...
Sí, estoy con ella en que recordemos que hace poco precisamente nos quejábamos de que había una sensación de desapego, que no sé si también ha influido el hecho de, bueno, ver que para mí es un fracaso colectivo que se tenga que vender el club. Yo lo veo así, lo veo como un fracaso, por mucho que nos pueda llegar a las cotas increíbles de éxito, pero para mí es un fracaso colectivo y se notaba un desapego, ¿no? Entonces esto sí que ha servido para que superemos ese desapego y digamos, no, lo importante ahora es el Español, ¿no?
Desde luego, desde luego. Incluso pudo haber, y no solo pasó en nuestro club, los primeros meses de, como los primeros meses de la pandemia, del estado de alarma, el retorno obligado a la competición generó en los que, en mí también, pero muchísima más gente de toda la gente que vamos a los campos de fútbol desde hace muchísimo tiempo, un poco de rechazo, que en el peor momento sanitario que habíamos vivido como sociedad, el fútbol tenía que seguir compitiéndose sí o sí, pero sin ti, o sea, sin el espectador. Y eso generó mucho rechazo en todos los clubes, porque lo puse en un montón de... La gente decía, esto no puede ser, esto es una vergüenza. Tú lo has dicho muy bien, el hecho de que se vendiera el club fue un fracaso. Quiere decir que no se hicieron las cosas bien anteriormente. Ojalá se aprenda la lección. También creo que esto va a ser el futuro, para todos los equipos. Los que todavía no están, poco les falta. Veremos.
Bueno, y como todo no va a ser fácil, no os libráis del examen. Y ya que tú ya te ibas un poquito para atrás, ahora toca lo de lo mejor y lo peor del año. Jacinto, te toca.
Bueno, lo mejor y lo peor del año. Lo peor del año está claro que fue el maldito descenso y la temporada pasada. Y lo mejor ha sido el inicio de esta temporada, con diferencia. La verdad que...
¿Crees que la próxima vez que nos clasifiquemos para Europa nos temblarán las piernas?
Nada, es que yo no quiero saber nada de Europa. O vas a la Champions o no vayas a ningún sitio, te digo así de claro.
Desde luego, el puesto séptimo yo ya no voy a luchar mucho por él, ya te lo digo, ¿no? Y lo mejor para ti, ¿qué sería?
Cogemos está bien, pero no hay que decepcionarse. Si vamos al séptimo, porque hemos luchado por el cuarto y nos hemos caído. Tal cual.
¿Y lo mejor para ti, cuál es que ha sido?
¿Para mí lo mejor?
Sí.
Pues el inicio de temporada, sin duda, el inicio de temporada en segunda división. Y esa pausa que tenemos este año al no tener la UEFA League esta, y hay menos partidos para distraerse.
¿Y tú, Jorge, lo mejor y lo peor?
Bueno, lo peor.
Lo imagino que lo mejor dirás la Copa del Rey.
Lo peor...
No, por favor.
Peor fue el descenso y sobre todo la manera lamentable que tuvimos de descender sin ser capaces de pelear prácticamente en ningún momento.
Horrible.
Pues se dieron circunstancias de todo tipo, pero fue muy triste. Y lo mejor creo que son algunos cambios que se han dado en el club a varios niveles. A nivel deportivo creo que, como dice Jacinto, el inicio de la liga, y a otros niveles porque el nivel de la comunicación del club ha cambiado. Estos tweets que nos atacan se defienden con elegancia y
se defienden sin atacar, ¿no? Como yo decía, ¿qué? Un poco zen, ¿no? Está muy bien.
Sí, por eso. Y eso creo que también contribuye a que los aficionados nos sintamos más cerca del club. Porque siempre era la defensa del club, siempre la tenían que hacer los aficionados por su cuenta. Y ahora el club se planta el primero. Y los demás estamos ahí con él. Así que eso me parece muy positivo.
¿Y para ti, Luis, lo mejor y lo peor?
Bueno, lo peor, sin duda, tiene nombre propio. El descenso lamentable.
Este año hay unanimidad por ahí, está claro.
Sí, sobre todo las formas del descenso. O sea el absolutamente penosas, muy mal. Y lo mejor, pues lo habéis resumido muy bien, Jacinto y Jorge. El equipo deportivamente está cumpliendo, yo creo que bien, muy bien. Teniendo en cuenta que lo decíamos en otros programas, que hay una proyección de puntos de los equipos de arriba extraordinaria, que no es normal. Veremos cómo acaba, pero es que todavía no hemos acabado la primera vuelta y los niveles de puntos de los equipos más de arriba son muy altos. Y los diferentes estamentos del club, sobre todo en la defensa de nuestra afición, de nuestros valores, genial. O sea, un aplauso porque nos sentimos muy identificados y en estos momentos es muy importante, ¿eh?
Y ya volviendo centrándonos un poco en el equipo, da la sensación de que el equipo va evolucionando y va cambiando, porque desde el inicio de la temporada, y jugadores que en ese inicio parecían inamovibles, porque además todos resaltábamos que estaban en un gran momento de forma, y ahora no están jugando, ¿eh, Jacinto?
Sí, es lo que hablamos hace unas semanas, que dije que había una plantilla muy pareja, que si no jugaban unos, podían entrar otros y no resentirse el equipo. Y eso es bueno para que todo el mundo llegue con la fuerza suficiente a final de temporada. Porque el que no juega no porque esté defenestrado, sino porque hay otro que lo está haciendo bien, pero no los tiene marginados, al margen de Campuzano y quizá Paul Lozano son los únicos, pero el resto de jugadores están participando bastante.
¿Tú qué crees que pasará con Paul Lozano? ¿Saldrá cedido o no?
Si no, y vosotros, a mí me extraña porque es un jugador tan válido que quiero pensar que tarde o temprano va a jugar, te lo juro.
Yo estoy contigo, yo creo que no saldrá. ¿Y tú, Jorge, qué movimientos crees que habrá? ¿Se irá Raúl de Tomás?
Esto de Raúl de Tomás va a ser una canción permanente, me temo. Yo creo que no va a salir.
Lo cual significa que la cosa va bien, ¿no? Aquello. Cuanto más hablen de él, quiere decir que está metiendo esos golazos que hacen que todo el mundo diga, este.
Raúl de Tomás es un crack. Ya cuando lo fichamos yo pensé que podría tirar del carro. Otra cosa es el carácter. Otra cosa es que él sea el que puede tirar del carro. Pero como jugador es un crack. Lo que pasa es que desde esa imagen que transmite, parece un Cristiano Ronaldo en pequeñito, esa imagen que transmite parece que siempre va a estar ahí, como que no quiere estar con nosotros porque al fin y al cabo está inseguro. Pero yo empiezo a tener mis dudas al respecto de eso. Yo creo que él se está encontrando cómodo, se está encontrando bien, implicado, se siente muy bien con el cuerpo técnico. Yo no veo que vaya a tener muchas ganas de irse. Otra cosa...
Yo estoy contigo en que se ha creado un hábitat alrededor de él que le hace crecer, y lo vemos porque cada día va a más.
Yo lo veo muy bien, muy muy implicado además. Y tal como está el mercado, yo dudo mucho que alguien vaya a llegar con una cantidad de dinero suficiente para convencer al club, ¿eh? Por lo menos en este mercado de invierno.
¿Y tú, Luis, qué crees que puede pasar en este mercado de invierno?
A nivel de equipos de la Liga, creo que poca cosa. Me preocupa, y en este caso de RDT, me preocupa más de fuera, de París y Manchester, sobre todo París. Ahí no reparan en gastos, hay cambios, y la cantidad de la cifra de la cláusula de RDT para ellos no es una cosa muy grande.
Bueno, los equipos ingleses ahora empiezan a tener serios problemas, ¿eh?, para fichar, ¿sí?, en España, ¿verdad, Jacinto?
Sí, los equipos ingleses están ya, el tema económico empiezan ya a estar renqueantes, ¿eh? Ten en cuenta que las fichas que pagan ahí son bastante altas y los ingresos de publicidad también, y están cayendo muchísimo. Ya hemos visto en el principio de temporada también tuvieron que reducir en salarios de empleados, y eso solo era la punta del iceberg.
Y además el tema del Brexit también les va a afectar también negativamente.
Sí, sí. No, pues bueno, yo creo que en la Liga Española nadie tiene el dinero para gastar ahora mismo en Raúl de Tomás, y tenemos que estar tranquilos con eso, la verdad.
Yo también. Y en cuanto al equipo, ¿crees que, Jacinto, que llega al mejor momento? Empieza la segunda, no es la segunda vuelta todavía, pero empieza el 2021, parece que en el momento y en el mejor momento, y dando la sensación de que tiene todavía capacidad de crecer más.
Sí, bueno, pero ahora vuelve a empezar la temporada porque ha habido este parón. No ha sido mucho tiempo, pero es un parón, y hay que ver si vuelven con la misma sintonía. Lo hemos visto muchas veces, que los equipos después de un parón les cuesta arrancar otra vez, y esperemos que no sea el caso, porque cuando uno está tan bien, lo que le fastidia es tener que parar, y eso es lo que puede haber pasado al Español. Esperemos que no les afecte, porque si fuera por ellos hubieran jugado casi cada día, porque todo iba bastante rodado.
Sí, porque está claro que estamos bien, porque la mejor manera de estar bien es ser líderes. Jorge, ¿crees que vamos a quedarnos ahí mucho tiempo o pasaremos otro bache y dejaremos que nos adelanten?
Bueno, quién sabe lo que va a
hacer. Hace pitonizo.
Pero estoy de acuerdo con Jacinto en que el parón ha venido en un momento que no nos convenía, porque el equipo estaba probablemente en el mejor momento de la temporada. Pero bueno, yo confío en que hay equipo para mantenerse ahí. Es posible que tengamos algún bache, puede ser, pero del mismo modo que no van a tener nuestros dos rivales directos. Quiero decir que el manche puede llegarle a cualquiera en cualquier momento, pero yo creo que el equipo se va a mantener, porque sufrió un bache y salió con la cabeza muy alta de él. Así que yo creo que vamos a seguir en una buena línea y con margen de crecimiento.
Y tenemos en el horizonte un partido contra el Mallorca que será importantísimo, ¿no, Luis?
Sí. Bueno, volveremos un poco como al match ball un poco psicológico con el Almería. Es un partido clave y recordemos que no ganamos en el RCD Stadium. Y bueno, ya de paso, no es que sea necesario buscar nuevas rivalidades o algo ficticio relacionado con rivalidades, pero bueno, pues para callar la boca a algún que otro entrenador, pues no iría mal dar un puñetazo gordo en la mesa. Es un partido muy importante, ¿eh?
Un pequeño puñetazo ya hemos dado porque del aquel bache de dos partidos seguidos perdiendo que entró el equipo, precisamente en ese momento decíamos que el equipo no era capaz de imponerse a los de arriba, a los rivales directos. Ganamos al Sporting y a partir de ahí ya no hemos fallado más, ¿no, Jacinto?
Sí, parecía el fin del mundo, pero la suerte que ha habido este año es que hay bastantes partidos seguidos y una victoria borra dos derrotas. Y más en la posición que estaba el Español, sobre todo por tener el colchón ese para poder perder y no desengancharse. Si habiendo tenido ese pequeño bache, ha seguido ahí arriba, eso da mucha confianza a los jugadores. Otra cosa hubiera sido que hubieran caído al sexto puesto, al séptimo, pero no ha sido el caso y creo que eso es lo que da confianza, los resultados que han habido antes.
Además, un bache que sirvió como un aldabonazo a la plantilla, porque yo creo que le vieron las orejas al lobo, vieron que se les venía encima la del pulpo, sobre todo por la afición que estaba ya de uñas, y a partir de ahí, bueno, cinco victorias consecutivas, Jorge.
Sí, y además empezó en aquel gol contra el Cartagena, que se le escapó el balón a Diego López.
Ya,
a partir de ahí el equipo se fue arriba y creo que se quitó de encima un montón de cosas. Remontó ese partido y a partir de ahí todo ha ido a más. Y luego también la incorporación de Kevin Barry me parece que ha sido importante para este equipo. Creo que ha sido un ritmo diferente.
Creo que ha sido el gran asiento de Rufete. Nos quedan dos minutillos. Podéis hacer la carta a los Reyes si queréis. ¿Qué te gustaría, Luis, incorporar al equipo? ¿Crees que le falta algo?
Incorporar, no especialmente. Con conservar ya estaría muy contento. Yo no soy partidario de mover mucho. Claro que posiciones un poco mejores que otras, pero no deseo con muchas ansias que en tal posición. No. Ya me gusta cómo está.
Jacinto, ¿tú crees que le falta algo al equipo?
Ah, solo que entren unas cuantas personas al estadio, aunque no esté lleno, eso es lo que le pido, porque si entra gente al estadio, es que todos los demás también estaremos un poquito mejor.
Pues ojalá que eso ocurra pronto, porque seguro que lo disfrutaremos. ¿Y tú, Jorge, le darías algún retoque al equipo o también ya te está bien como está? Pedimos muy poco, ¿eh? Oye, que los Reyes, ya sabéis que son magnánimos.
Yo voy a pedir dos cosas, una para mí y otra para ti.
Venga.
A ascender y otra a ganar la Copa del Rey. Eso es para ti.
Dame, mira, ves, ese es un buen regalo. Jacinto ya veo que se ríe por ahí. Pero oye, el día 6 puede ser un buen día porque es el Día de los Reyes. Y espero que en Burgos se porten y podamos seguir adelante, porque yo creo que la Copa del Rey no se tiene que tirar. Bueno, compañeros, ya sabéis, buen año, que disfrutéis, que tengáis una buena salida y entrada y que aún podremos pedir las Reyes de aquí unos días. Un saludo y mañana, Monperico, el último día del año. No perdáis las entradas a partir de las 4, Monperico. Buena tarde.